Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada.
Ultimate.
Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón.
The Ultimate, número 10. Devil in Disguise. En portada tenemos una bonita imagen de Iron Man de cuerpo entero descendiendo de los cielos. Aunque para el nivel que nos tiene acostumbrados estas portadas, la siento un poquito deslustrada. De hecho, parece más una imagen de interiores que una portada. En la viñeta Ultimate podemos ver igual de cuerpo entero, en una toma estilo americano, al Capitán América, que está colgando de algo metálico y en movimiento. Por cierto, el Capitán trae el uniforme militar de la Segunda Guerra Mundial. La primera página, otra viñeta de página entera, nos da un poco de contexto. Estamos en Polonia en 1944. El capitán va colgando del costado de un tren, mientras arriba de este, un nazi está monologando. Según el monólogo del villano, el capitán llegó al tren con un equipo de soldados para intentar detenerlo, pues el tren va cargado con las partes de una bomba experimental, bomba con la que planean borrar a Londres del mapa. El capitán es el único sobreviviente de la misión y el nazi se está regodeando en su victoria. Excepto que la misión aún no acaba. El capitán puso una bomba en el tren y no está intentando mantenerse a bordo, solo hace tiempo para que no descubran la bomba antes de que estalle. Habiendo logrado su cometido, el capitán salta y el nazi intenta ordenar que detengan la bomba de último momento, pero falla y el tren explota matando a todos a bordo. Nos movemos a Marrakech 12 meses después, o sea, en 1945. Ahí el capitán está en un hotel lujoso encontrándose con los altos mandos de los gobiernos aliados, que tienen una reunión secreta para hablar de los nazis y sus respectivos aliados. No, no los japoneses y los italianos, los Shitori. Al parecer la misión del tren les causó contratiempos a los nazis, pero no lo suficientes. Su programa de misiles está activo nuevamente y listos para lanzar un enorme misil desde el Atlántico Norte. Además, parece ser que el nazi con el que el Capi se enfrentó en el tren, que por cierto se llama Herr Kleiser, es un Chitori, por lo cual una simple explosión no lo iba a matar. Los altos mandos de los aliados le dicen al Capitán Rogers que tendrá que cambiar su itinerario. No lo dejarán caer en paracaídas en París, sino que lo enviarán a una misión a la base alienígena en el Mar del Norte, para que detenga el megamisil de los nazis, probablemente está dirigido contra Nueva York. Esa es la misión que vimos en el primer número. Corte al presente, donde Hitch nos regala la primera imagen detallada del Helicarrier. Hermosísima. El equipo está en el centro de mando de dicho Helicarrier. Por ahí mezclados con otros soldados podemos ver a Natasha Romanova y a Clint Barton. Mientras tanto, Nick está platicándole a Steve Rogers lo mucho que le cripea la superinteligencia de Tony Stark, y aquí Miller nos regala una de sus muchas exageraciones de lo que un supergenio puede hacer. Sin embargo, Steve no le está prestando mucha atención, ya que está recordando las últimas dos misiones contra los Chitori que, para él, ocurrieron apenas unos meses atrás. Vemos un splash page donde podemos observar que esta es una flota entera de Helicarriers. Nos vamos unos momentos al Triskelion, donde una confundida Wasp está deambulando los pasillos casi desiertos del área de enfermería de S.H.I.E.L.D. cuando por fin encuentra a las enfermeras y les pregunta por qué nadie responde al botón de llamado. Esta reacción es de forma inusual, como si las hubieran agarrado haciendo algo que no debían, e intentan forzar a Jan a regresar a la cama. Jan se huele que algo anda mal y se transforma en avispa escapándose de un balazo en la nuca, literalmente por los pelos. Mientras tanto, en Micronesia, el ejército de S.H.I.E.L.D. comienza a desembarcar, y Nick se encuentra con Thor, quien le da el reporte del reconocimiento primario. La isla está desierta. Lo ha estado durante meses. La información que el equipo psíquico sacó de los cadáveres extraterrestres es incorrecta. Nick se mosquea y pide un nuevo reconocimiento, pero Tony llega para confirmar que sus escáneres dan el mismo resultado. Las únicas personas en la isla son los soldados de S.H.I.E.L.D. y los miembros de The Ultimates. A Nick no le queda más que aceptar que algo anda mal e intentar comunicarse con la base. Mientras tanto, en el Triskelion, una voz le informa a Jan que no hay por dónde escaparse. Todo el área norte de la base ha sido sellada. No importa cuánto se esconda, alguno de los muchos agentes durmientes alienígenas dará con ella. Pero Jan no está intentando escapar. Ha llegado a la sala de computadoras y está intentando comunicarse con el equipo de Micronesia. En el Pacífico, Hawkeye le dice a Nick que lo único que hay en los canales de comunicación es estática, y el Capitán América se comienza a preocupar, por lo que es el primero en darse cuenta que algo anda mal en la isla cuando unos soldados encuentran un dispositivo con un reloj digital. El Capi logra gritar el nombre de Tony antes de que explote la bomba, una bomba nuclear que arrasa con todo a su paso, matando a los soldados, destruyendo los Helicarriers que aún están flotando sobre la isla y engullendo al pequeño archipiélago. Jan se da cuenta de qué fue lo que ocurrió. Nunca hubo una base en Micronesia. Probablemente nunca hubo una invasión a gran escala a nivel mundial. La invasión fue local, dentro de S.H.I.E.L.D. Y gracias a eso, pudieron hacer que Nick llevara al grueso de sus agentes a una trampa mortal. La voz le informa a Wasp que está a punto de entrar al cuarto de computadoras y que le agradecería no ofrecer pelea. Aceptar lo inevitable. Que si bien los eventos de los últimos meses los obligaron a acelerar sus planes, todo esto es algo que tiene más de 50 años en proceso y que no lo va a poder cambiar ella sola. La voz revela su rostro. Es el nazi que vimos parado en el tren monologando con el Capitán América. El número termina con un close-up a Herr Kleiser, el líder de los Chitauri.
La opinión.
¡Cómo amo este número! El despliegue militar de las fuerzas de S.H.I.E.L.D., la subversión de que todo es una trampa y la flota del Carre no sirvió para nada, ver a los personajes integrados en un grupo más grande. Black Widow no tiene diálogos en este número, pero podemos verla junto a varios soldados en varias viñetas, dando la impresión de que hay cosas pasando a nuestro alrededor, no solo lo que tenemos enfrente. Millar, además, parece confiar mucho en Brian Hitch, pues este número es altamente cinemático. Como el escocés no usa narraciones que no sean diálogos que tienen lugar in Universe, toda viñeta que no tiene diálogos es 100% visual. Y en este número hay varias páginas sin diálogos, por lo cual el trabajo de Hitch es el que se luce. Y vaya que se luce. Pero antes de hablar de Hitch, en cuestión de guión hay varias cosas curiosas. Primero, el gag bastante largo de todas las cosas que Tony Stark puede hacer al mismo tiempo. Un tropo que Millar ama usar para demostrar qué tan inteligente es su supergenio. Tony puede llevar una junta de negocios en varios idiomas, puede tener sexo con una mujer por teléfono y hacerla llegar al orgasmo, puede leer un dossier de 600 páginas y puede memorizar un montón de reglas militares, todo al mismo tiempo. Esta es fácil una de las mayores exageraciones que Millar le ha dado a esta trope. Creo que ni Lex Luthor en Red Son hacía tantas cosas al mismo tiempo. Otro dato curioso. Janet Van Dyne, otra supergenio, recordemos que tiene dos doctorados, tiene apenas 26 años. Aunque, comparado con lo de Tony, tener dos doctorados a los 26 es casi realista. Sin embargo, me llama la atención porque, por ejemplo, en el MCU, a menos que un personaje sea concebido como un jovencito, la mayoría de los héroes inician su carrera de mínimo a los 30 años. Una de las más jóvenes fue la Bruja Escarlata, que para Civil War debía tener más o menos 26 años cuando el Capi se refería a ella como solo una niña. Aunque estas cosas son pequeños detalles irrelevantes para la trama, ejemplifican muy bien lo que realmente es el estilo hiperrealista que guionistas como Millar o Warren Ellis capitaneaban y que muy pocos o casi nadie pudo imitar. El estilo hiperrealista nunca fue realmente realista, era realismo hollywoodense. Esa fantasía que la gente que odia la fantasía amaba ver para hacerlo sentir que cosas ilógicas eran lógicas. En el The Authority de Ellis, por ejemplo, Apolo esteriliza a la luna con sus rayos oculares. Lo digo porque este número recibió muchas críticas en su momento, especialmente a dos cosas que pueden suspender el contrato de credibilidad. Que Nick caiga tan descaradamente en una trampa, moviendo todas las fuerzas de S.H.I.E.L.D. en base a un puñado de información que una sola división le dio, y que el único reconocimiento primario se haga a través de Thor, aunque por ahí se da a entender que igual hicieron uno vía satélite, que es otra división que estaba cooptada por Chitauri. Básicamente es poco realista que un general del rango de Nick se lance de cabeza a cruzar medio mundo para invadir de la noche a la mañana. Lo que nos lleva a la otra cosa. Llegan a Micronesia demasiado rápido. Realmente no sabemos cuánto tiempo les tomó viajar. ¿Viajaron sobre los Estados Unidos para cruzar directo al Pacífico? ¿O viajaron por la ruta larga pasando por África? Como sea, Millar lo narra sin darle mucha importancia, y la primera vez que lo leí ni siquiera lo pensé. Pero... ¿cuánto tiempo estuvo Thor esperándolos en la isla? ¿Qué tan rápido se mueven los helicarriers? Pero bueno, algo que sí es un verdadero error, es un errorzazo de continuidad de hecho. Aquí sabemos que el Capitán América perdió todo un equipo en la misión del tren, que ocurre en 1944. Sin embargo, en la misión del Mar del Norte, el Capitán le dice a Kowalski que en los 3 años que ha tenido misiones secretas, él nunca ha perdido un solo soldado. ¿El Capitán América le estaba mintiendo a Kowalski? Posiblemente, pero es más probable que Millar y los editores dejaran pasar el gazapo. Ahora sí, le toca a Brian Hitch, que aquí hace un trabajo espectacular. Recuerdo que en su momento mucha gente no estaba feliz con el rediseño del famosísimo helicarrier de S.H.I.E.L.D., que en los cómics es un mega vehículo super tecnológico y aquí es simplemente un portaaviones volador. Sin embargo, 20 años le han dado la razón al buen Hitch, pues este rediseño fue el que terminó en el MCU y lo hemos visto ya varias veces. Como ya dije, Millar le deja en este número todo el peso de la narración al trabajo de Hitch, y Hitch está a la altura, regalándonos imágenes detalladas de la flota de helicarriers y aviones militares, de los ejércitos de S.H.I.E.L.D., que como ya mencioné, se sienten como individuos teniendo sus propias historias y no meros rellenos. También podemos ver diseños de interiores como las alas de control de S.H.I.E.L.D. en los Helicarriers y el Triskelion, como también el ala médica de dicha base. Todo esto le da a la historia ese aire cinemático de blockbuster que, aunque admito, puede ser un enorme bias de mi parte, porque ese estilo de narración visual siempre me ha gustado mucho, ha envejecido muy bien. Estoy leyendo algunos números de la etapa de Pérez y Busiek en Avengers, otra era de los Vengadores de la que soy muy fan, y tristemente hay números que son aburridos como un ladrillo. A pesar de que pasan muchas más cosas que en el estilo hiperrealista widescreen descomprimido de The Ultimate. Ahora, no todos son aplausos, aunque tampoco diría que lo siguiente es una crítica. En las primeras páginas se nota que Hitch trató de ser lo más minimalista posible con las ilustraciones, comiéndose los fondos aprovechando el humo del tren y el hecho de que es un flashback. Por lo tanto puede tener un feeling diferente al resto del número. Sin embargo, en determinados momentos los diálogos hacen referencia a una herida en la cara de Herr Glaser, herida que será importante para identificarlo como el personaje que se revela en la última página. Y la herida no queda muy clara, y de hecho todo el rostro de Herr Glaser en esas primeras viñetas apenas si guarda similitudes con el rostro en el close-up de la viñeta de página entera del final. Pero como les digo, se justifica un poco porque es un flashback y por lo tanto puede tener un estilo ligeramente distinto, y el resto del número está súper trabajado. Además, este número salió un poco más rápido que el anterior, en julio del 2003, apenas 3 meses después de que el número anterior, en vez de los 4. Ahora sí, es el momento de la escena de la semana. Cuando Nick se encuentra con Thor y el noruego le da las malas noticias, Nick, como buen jefe de militar, responde de forma irónica y mordaz, diciéndole que lo disculpe, pero va a esperar a que su equipo de profesionales le den la confirmación antes de confiar ciegamente en su palabra, a lo que el hippie favorito de todos responde:
entiendo que esta actitud de quítame estas pulgas es parte de un personaje creado para inspirar a las tropas, pero yo no soy uno de tus pequeños soldados, Fury. Estoy aquí solamente porque me llevo bien con Tony y no me cuesta nada ayudar, pero me gustaría que mostraras un poco más de educación la próxima vez que me pidas un favor.
En 15 días, sabremos si el equipo sobrevivió o si el mundo está condenado a una invasión alienígena en el número 11 del primer volumen de The Ultimates.
Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacovacha.mx.